voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare.
Vamos al tiempo, que esto siempre nos interesa, y más ahora cuando, como decía al principio del programa, florecen los almendros y las mimosas. Nuestro hombre del tiempo es Jorge Olcina. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Qué bonito está todo ya, ¿eh? Es que pues desde sí, el punto de vista meteorológico ya es primavera.
Sí, sí, la verdad es que sí, ¿no? Hay que esperar, digamos, oficialmente a finales de marzo. Pero sí, las condiciones ya atmosféricas, el ambiente climático en su conjunto, pues ya nos anticipa, nos abre a la primavera, ¿no? Además hay un dato curioso, Cristina. En los últimos años se está notando que el mes del año que más ha sufrido la subida de temperaturas, curiosamente, pensaríamos que sería en verano, pues es el mes de marzo, ¿no? Y bueno, vamos a comprobar este mes de marzo cómo evoluciona la temperatura. Pero ya digo, parece que lo que sería final de invierno, comienzo de primavera, está siendo, digamos, la temporada del año que más temperaturas anormalmente altas, ¿no? Como siempre decimos, por encima de la media, está registrando las últimas décadas, ¿no?
Fíjate. Bueno, pues ¿Y cómo se presenta el fin de semana este?
Pues mira, Cristina, ha cambiado un poco el panorama de la nubosidad, ¿no? Siempre decimos que es el norte peninsular, cubierto de nubes, lluvias. En esta ocasión las nubes están en el sur, porque hay una pequeña baja, lo que llamaríamos una pequeña gota fría, dana, en el Golfo de Cádiz. Y bueno, está impulsando vientos húmedos, está impulsando nubosidad. Desde ayer ya está lloviendo, incluso está lloviendo barrillo, porque está impulsando también el aire del norte de África. Y bueno, esa es la tónica de este fin de semana, tanto de hoy sábado como de mañana domingo. Canarias también se ve afectada por ese sistema, ¿no?, de bajas presiones. Está lloviendo también en las Islas Canarias, y ya digo, va a ser un poquito el panorama. Centro y norte, pues muy despejado, soleado. Sin embargo, sur, Canarias y mañana también litoral mediterráneo, que van a ser las regiones de España con nubosidad y precipitaciones, ¿no?
Mira, qué bien, porque ahí en tu tierra necesitáis agua en Levante.
Bueno, claro, aquí siempre, como decimos, toda agua que venga es buena, ¿no? Siempre que venga con moderación y prudencia, pero efectivamente, ¿no? Todo lo que se puede ir recogiendo en estos meses, digamos, fríos y del año, meses de invierno, de primavera, bueno es, ¿no? Eso se recibe muy bien.
¿Y esta semana cómo viene, para que la gente se pueda planificar?
Pues mira, bastante tranquila, Cristina. Hasta el lunes, martes incluso, inclusive esas zonas que hemos dicho del sur, Golfo de Cádiz, Huelva, Cádiz, también provincia de Málaga, incluso afectando un poquito a Sevilla y Canarias, se van a ver afectadas por esta inestabilidad. Pero conforme avance la semana, de nuevo volvemos a situación, condiciones de anticiclón, de tranquilidad atmosférica, muy poco movimiento, por tanto, de borrascas que puedan llegar a la península ibérica. Por tanto, ya digo, bastante tranquilidad y sol y temperaturas muy agradables, sí.
Oye, quería preguntarte por un asunto que nos ha llamado mucho la atención esta semana, y es que hemos conocido que China, sí, ha puesto en marcha el mayor proyecto de ingeniería climática de la historia. Quieren modificar el clima en más de la mitad del país y controlar la lluvia, el granizo, la nieve. Bueno, me he quedado alucinada porque quieren sembrar nubes de yoduro de plata. ¿Esto
sí
qué es?
Pues mira, son experimentos que se llevan haciendo en diferentes regiones del mundo desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya desde finales de los años 40 empezaron en Estados Unidos y luego saltaron a la entonces Unión Soviética. Israel también ha llevado. En nuestro país también se llevaron a cabo actuaciones para prevenir el granizo con yoduro de plata. Y ahora hay dos zonas del mundo que están marcando un poco la pauta de todas estas experiencias o experimentos. Por un lado, como tú bien decías, China está invirtiendo cantidad de fondos para llevar a cabo este tipo de experimentos, y por otra, los países árabes, ¿no? La región del Golfo, son los que más están invirtiendo también, Emiratos Árabes fundamentalmente, para intentar, en aquel caso, conseguir lluvia, porque estamos allí en una zona con muy pocas precipitaciones, y en el caso de China, como tú bien señalabas, ¿no? Modificar, evitar granizos, modificar la distribución de las lluvias, que no se produzcan nevadas importantes. Bueno, a mí todo esto...
¿Y cómo es esto, perdón un segundo, cómo sí. es el mecanismo del yoduro de plata? ¿Qué es lo que hacen?
Pues mira, utilizan avionetas y esas avionetas llevan unas cargas, como si fueran unos cohetes, cargados con esa sustancia, yoduro de plata, que actúa como núcleo, lo que decimos núcleo de condensación en las nubes, ¿no? Lo que forma la gota de agua, ¿no? Si nosotros incentivamos las nubes con mayor cantidad de posibles núcleos para que se condense el vapor de agua, las precipitaciones o bien las podemos incrementar o bien podemos redirigir la zona más inestable de una nube, ¿no? Y bueno, pues es ya digo, los últimos años nos está sorprendiendo a toda la comunidad científica, ¿no? Vinculada con estos temas del tiempo y clima, la cantidad de inversión que está llevando China, que ya cuando fueron los Juegos Olímpicos de China, de Pekín, Cristina, ya llevaron a cabo en el acto de clausura, estaba previsto que lloviera, y ya lanzaron aviones, tienen que ser aviones, digamos, militares, porque se necesita pues una potencia de vuelo y una estructura de la aeronave muy, muy potente. Lanzaron ya aviones para desviar la tormenta, y efectivamente la jornada de clausura de aquellos juegos se pudo celebrar sin problemas frente a la previsión inicial de lluvias que había, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto debería regularse. Tenemos un organismo internacional que depende de la ONU, que es la Organización Meteorológica Mundial, que debería, pues de alguna manera, controlar este tipo de pautas, ¿no? A mí todo esto de que se modifique el tiempo atmosférico me da mucho miedo. Ya estamos viendo los efectos que supone la modificación de la atmósfera con estas gases de efecto invernadero, lo que está provocando, si encima pues intentamos ya modificar puntualmente las lluvias y bueno, fenómenos de este tipo como granizos y nevadas, bueno, pues yo no me gusta
porque,
mucho.
Porque yo me pregunto una cosa así, de forma paleta, sí. En mi naturaleza, si las lluvias se precipitan en un sitio, se le quitan
claro,
a otras personas.
Claro, es que eso es lo que
conlleva... O sea, podemos hacer una guerra de lluvias.
Claro, podemos hacer una modificación, como se le llama, artificial del tiempo atmosférico, beneficiando a unas regiones y perjudicando a otras. Efectivamente, por así decir, la humedad que hay en la atmósfera es la que hay en cada momento, en cada momento del año y en cada región. Si, digamos, captamos esa humedad para una región en concreto, se pierde para otra, ¿no? Con los
wow.
movimientos de la atmósfera. Y esto es un problema, Cristina. La verdad es que por eso digo que, de alguna manera, sabemos que hay países que están invirtiendo mucha cantidad de dinero. Ellos miran por sus intereses, pero no por el bien común, el bien colectivo de toda la humanidad. Y esto es muy peligroso, ¿no?
Pues a ver quién le pone el cascabel al gato, porque
es difícil,
el programa
es
de
difícil.
China quiere modificar, atención, el clima de más de la mitad del país.
Claro.
Hablamos de un país inmenso. Y,
claro.
y evidentemente, a ver quién le dice que no al chino.
Claro, y ya digo, aquí entramos en intereses económicos muy difíciles de controlar, igual que es muy difícil de controlar las emisiones, es muy difícil de controlar este tipo de experiencias. Y bueno, por así decirlo, afortunadamente el esfuerzo económico que se necesita luego no conlleva una eficacia en los resultados, ¿no? Y esto es un poco lo que puede traer, porque es muy difícil modificar la parte atmosférica, la parte de la humedad que hay en la atmósfera, ¿no? Quizá eso es un poco el aspecto, la luz de esperanza que nos queda a los que pensamos que todo esto es una barbaridad, ¿no?
Jorge Olcina, mil gracias, no solamente por el parte del tiempo, sino por estas asesorías tan interesantes. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, Cristina.
Y saludo ya a nuestro criminólogo, a Nacho Abad. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
También está con él el psiquiatra forense, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí esperando a ver qué es lo que nos va a enseñar Nacho hoy.
Bueno, hoy además la bandera es el crimen de Alcácer, que la gente conoce bien, de esas tres niñas que fueron asesinadas en su día y en Valencia, y las codas de aquello, ¿verdad?
Correcto. Os anuncio a todos los oyentes que después de que os cuente lo que quiero contar del crimen de Alcácer, va a haber una primicia de otro caso bastante conocido. Pero vamos a comenzar por Alcácer. En Alcácer hay novedades, parece mentira. El crimen ocurrió allá por 1992. Estamos en el 2021 y hay novedades. ¿Qué novedades hay? Os las cuento. A ver, cronológicamente, hace unos meses, equipo de investigación, un programa de La Sexta, entrevistó al capitán del barco City of Plymouth, que es el barco en el que, en teoría, inglés salió de Portugal y llegó a Irlanda, a Dublín, en el que se fugó. Este hombre, el capitán, dijo que él creía, que estaba convencido que un miembro de su tripulación ayudó a escapar a Angles. ¿Por qué lo creía? Bueno, pues porque él le metió dentro de un camarote, quitó la llave de la ventana del camarote y ató una cuerda a la puerta que impedía que él saliese, con lo cual dedujo que alguien le había ayudado a salir. De hecho, se fugó una de las veces.
¿Recuerda sobre todo a los más jóvenes que hacía Anglés en ese barco y si el capitán lo sabía y había colaborado?
Perdón. Bueno, pues Antonio Anglés, ya doy por supuesto demasiadas cosas, pero para los jóvenes. Antonio Anglés está acusado de la agresión sexual y el asesinato de tres jóvenes en Valencia en 1992. Lo cierto es que luego la Guardia Civil se puso a buscarlo como loco y la Policía Nacional, y desapareció, hasta seis veces eludió los controles policiales para poder huir. En teoría, como era la persona más buscada y sigue como una de las personas más buscadas dentro de los listados de Interpol, huyó, cruzó España desde Valencia hasta Portugal. En Portugal, en Lisboa, se subió a un barco y llegó hasta Dublín. Pero lo cierto es que esto nunca llegó a probarse. Y digo que no ha llegado a probarse porque todo depende de los testimonios de los marineros y del capitán. Entonces, ¿cuál es la novedad importante? La novedad importante es que a través del capitán se sabe que alguien pudo ayudarle a escapar, y la Policía Nacional, el grupo de fugitivos, se dedica a investigar y hablar con el capitán del barco y con alguno de los marineros. Y fíjate tú que los marineros, allá por 1993, cuando llegan al puerto de Dublín y cuentan todo lo que ha pasado, se les olvidan contar los detalles que os voy a contar ahora y que han revelado a la policía española. Uno de ellos cuenta que durante el trayecto le hicieron una foto a Antonio Anglés, o al polizón que tenían, que habían descubierto en la sala de máquinas. Claro, si tuviésemos esa fotografía y la pudiésemos recuperar, podríamos demostrar si Antonio Anglés era el que iba en el barco o no, con lo cual ya sabríamos si había salido de la península o no. Y hay otro dato que revela, y es que el polizón habló por teléfono con la compañía de transportes de Lisboa con una persona. En ese momento se determinó que, aunque llevaba una identificación portuguesa, no era un portugués porque no hablaba portugués de forma fluida. Claro, ahora quieren localizar a la persona con la que habló para saber qué le dijo, cómo se identificó y si le dijo algo de, primero, por qué se puso el teléfono, segundo, qué le dijo, y luego si le dijo algo de a dónde quería ir. Todas estas peticiones las ha hecho la acusación popular al enterarse de la investigación de la policía. Le dijo a la jueza de Alcira: oiga, señoría, que queremos que usted investigue esto. La jueza de Alcira dijo que no lo iba a hacer, que ya no tenía ningún interés. La acusación popular, que corresponde a la asociación Clara Campoamor, recurrió ante la audiencia provincial, y la audiencia provincial le ha pegado un tirón de orejas a la jueza de Alcira y ha dicho sí, que se investigue, claro, que se investigue, porque si encontramos esa foto sabremos si Antonio Anglés es verdaderamente la persona que iba en ese barco o estamos siguiendo una pista equivocada.
Pero además hay una serie de cuestiones que son muy relevantes. Es decir, este es un caso en el que yo también, con menor intensidad evidentemente que Nacho, pues me ha interesado mucho, y además particularmente en algunos aspectos técnicos. Por ejemplo, en el barco me he centrado en alguna ocasión en estudiar una serie de características, ¿no? ¿Recuerdas, Nacho, que también contaron que se había tirado al agua con una Zodiac,
sí,
que la habían recuperado?
Sí, sí.
Bueno,
un avión francés.
Exactamente. Este barco tiene unas 3.900 toneladas. He estado estudiando los motores, la velocidad media a la que iba y el lugar donde supuestamente... Claro, los forenses somos así. Y el lugar donde supuestamente se tiró al agua. Bueno, a grandes rasgos, es prácticamente imposible tirarse una Zodiac al agua cuando vas a aproximadamente una velocidad de crucero de 22 nudos, dejar, que son unos 40 aproximadamente kilómetros por hora, tirarla al agua y poder subirse a ella con tranquilidad para luego alejarse del barco. Hay montones de cuestiones que son sumamente sospechosas en toda esta historia. Y que luego además le localicen, le cojan aparentemente los guardacostas franceses y lo devuelvan otra vez al barco. Es decir, son episodios que desde el punto de vista logístico no son así de facilones. Uno no se tira en medio del mar, le localizan, te devuelven y sales sin un rasguño.
Ya.
¿Y cómo lo devuelven? ¿Es un hidroavión? ¿Lo descuelgan? ¿Es un helicóptero? Es que claro, es que es muy complicado, ¿eh?
El City of Plymouth, os lo digo como curiosidad, no tiene ningún helipuerto, como algunos barcos sí que tienen a veces en proa o en popa, para poder bajar. Es un barco relativamente pequeñito, de hecho ya no existe, se fue cambiando de nombres, de hecho se llamó luego City of Lisbon, Pacheco, no me acuerdo qué más, ¿no? Pero ese barco ya no existe, pero es un barco relativamente mediano pequeño, que por supuesto no podía aterrizar ahí ningún helicóptero.
Fíjate.
Bueno, vamos a ver si sobre eso se concluye alguna cosa más. Después hablaremos del caso rápidamente también de este que este camarero que quiso hacerse con la herencia de una señora y tal. Pero antes querías comentar algo del caso de la herencia de Isaac Guillén.
Eso es, Isaac Guillén. Isaac Guillén, ¿quién es? Para quien no lo conozca, fue un policía local en Catarroja que fue asesinado el pasado 1 de diciembre del 2019. Bien, este hombre tenía 41 años y digo que fue policía local porque tuvo que dejarlo porque tenía una ataxia y acabó... Aquí. Ataxia, lo explicará ahora el doctor, el forense.
¿Qué tenía Gaona? ¿Ataxia o ataraxia? No sé.
Ataxia. El ataxia es un daño cerebral que controla, por así decirlo, pues la movilidad de coordinación muscular, ¿no? De una parte del cerebro. Realmente es en el cerebelo, para ser exactos. Entonces, pierdes coordinación a la hora de, por ejemplo, caminar o coger algo, etcétera. No coordina bien el cerebro con la parte motora.
Ajá. O sea, te quedas impedido.
Con lo cual, te quedas en una silla de ruedas. Bien, bueno, dicho esto, Isaac Guillén estaba en una silla de ruedas, no podía moverse y apenas podía hablar. Y es un hombre que se casó en segundas nupcias con una mujer que se llamaba Beatriz, que Beatriz tenía un hijo, ¿vale? Menor de edad. Entonces, la cuestión es que se casan y bueno, en realidad no había mucho amor ahí, Cristina. Lo que había era una especie de pacto tácito en el que él los mantenía y ella le cuidaba. La relación no fue bien y en un determinado momento Beatriz decide asesinar a Isaac. Con la colaboración de su hijo menor de edad, por entonces 16 años. Lo más alucinante de todo esto es que en el caso de los menores, la gente tiene que saber que hay que juzgarlos a los 9 meses del crimen. Perdón, a los 9 meses de la detención. Si a los 9 meses de la detención no les has juzgado, quedan en libertad. Me explico. Un mayor de edad puede estar en prisión provisional a la espera de juicio 2 años, lo puedes prorrogar por otros 2 años hasta 4. Un menor de edad puede estar a la espera de juicio 6 meses, que prorrogas por 3 meses hasta 9 meses. Sí. Así se busca que el menor tenga una justicia rápida y que no crezca y de repente tenga 30 años y se le vaya a juzgar, siendo un delito que han cometido teniendo 16. Bien, dicho esto, han pasado o van a pasar a mitad de marzo más de 9 meses desde que se le detuvo. Y no se le va a juzgar. Es decir, va a quedar en libertad, el menor. El menor que participó en el crimen y lo ha reconocido. Y digo que va a quedar en libertad porque no llega la prueba definitiva. ¿Y cuál es la prueba definitiva? La autopsia. El Instituto de Medicina Legal de Valencia, a pesar de los múltiples requerimientos que le ha hecho la justicia, no ha entregado la autopsia definitiva. Y sin la autopsia definitiva no se puede juzgar al menor. Y como no se le puede juzgar, la justicia, aproximadamente el 15 de marzo, va a tener que dejarlo en libertad. Me parece un escándalo supino, porque a este hombre, a Isaac, lo llevaron a una finca, le pusieron gas butano dentro del coche y lo dejaron durante una hora a ver si se moría. Como no se moría, le ataron con unos cordones en el cuello dentro del coche y lo intentaron estrangular. Como creyeron que se había muerto, pero no se había muerto, según los datos de la autopsia preliminar, y lo enterraron en vida.
¡Qué barbaridad!
Claro.
¿Y se asfixió o qué?
Claro, se murió enterrado, asfixiado.
Pero qué angustia, por favor, pobre criatura.
Una persona impedida que no se podía defender, no, entiéndeme, es que no podía mover un músculo. Vamos. Y claro, a mí lo grave de esto, lo gravísimo de esto, es que yo no sé quién será el responsable del Instituto de Medicina Legal de Valencia, pero si te están reclamando una autopsia, será por alguna razón. Y si al final este chaval queda en libertad el próximo mes de marzo, aunque todavía tendrá 17 años, si pasa cualquier cosa, ¿de quién va a ser responsabilidad esto? Si
bueno,
se
pues fuga,
¿de
dicho,
quién va a ser responsabilidad
no podemos
esto?
Hacer que denunciarlo, ¿no? ¿Y qué pasó con el camarero cubano que buscaba la herencia?
Bueno, pues el que buscaba la herencia ha renunciado a la herencia, se llamaba Julio, es un camarero que le ponía todos los días el desayuno a María, que es una anciana de 90 y tantos años que bajaba todos los días a desayunar y que acabó creyendo que era su hijo que le había traído a la Virgen. Bueno, hay que dejar claras varias cosas, y es, le donó una herencia de 1,5 millones, pero fueron a declarar el otro día Julio, la heredera, la familiar, la sobrina, y también fue a declarar la notaria que dio el visto bueno a la herencia, y la notaria declaró con mucha solidez en el juzgado que le hizo preguntas de forma individual y en privado, y le preguntó por su edad, por su nombre, por los nombres de su familia, por datos de su vida que ella podía contrastar, y que le respondió con absoluta lógica y que testó con sus plenas facultades. Es más, y fue acompañado de un abogado que se quedó fuera y le dejó la posibilidad al abogado no de retirar dinero de sus cuentas, pero sí de consultar cuál era el estado económico, con lo cual parece ser que esta mujer sabía perfectamente lo que hacía, y la notaria cumplió con su trabajo. Y el camarero, que es alucinante, ha renunciado a 1,5 millones de euros después de todo el escándalo que se ha montado, claro, porque ahora mismo está acusado.
Oye, de todos modos, no es por nada, pero los que estamos acostumbrados a hacer valoraciones neurológicas, en ocasiones es evidente, pero en muchas otras tampoco es tan fácil, y hay que hacer una serie de test, una serie de cuestiones para observar. Hay algunos que son rapiditos, como el Minimental State Test y cosas así, que duran pocos minutos, pero de ahí a que los notarios se yergan en notarios, valga la redundancia, del estado mental de una persona.
Hombre, que pasa que si la persona,
tampoco es eso, ¿eh?
Vamos a ver, si tú como acudes al notario y estás en perfectas condiciones,
sí,
aparentemente, ¿qué vas
claro.
a hacer? Salvo que dictamines por ley, sé que los mayores
claro,
de 70
claro.
años tienen que pasar un examen psiquiátrico, no puedes tú exigir al notario una responsabilidad
pues,
que no
pues
tiene.
Pues habrá
claro.
que cambiar la ley, porque cada día, lo sabemos todos, las personas vamos teniendo más, la media de edad va subiendo, y muchas personas, como es lógico, por otro lado, desgraciadamente, pues sufren deterioro neurológico. Es
claro.
decir, hay muchas
es que
personas
este caso,
ya de 90, de 100 años.
Impecablemente, porque
sí.
realmente incluso se tomó la molestia de hacerle una suerte de verificación, ¿no? En cuanto a preguntas y respuestas, que en absoluto era su misión, y por lo tanto, bueno, aquella mujer estaba en plenitud de facultades según eso. Ahora bien está el asunto si ha renunciado el camarero a la herencia, ¿no?
Claro, es que esta es la historia también. Es que el camarero se ha retirado de la herencia, aún así el procedimiento judicial sigue, y lo cierto es que a esta mujer, a María, a la anciana, la acabaron incapacitando por un problema de demencia senil. Y es cierto que existe un informe en las actuaciones que asegura que confundió al camarero con su hijo que le había traído la Virgen, y en otras veces estaba enamorada platónicamente de él. Es decir, todo eso.
Bueno, claro, pues esa es la prueba de lo que acabo de decir, caray.
Sí,
la pobre
chisto.
Señora. Claro,
sí, pero
una cosa es preguntarle cuatro cositas y
bueno,
otra cosa es hacer un estudio
claro,
profundo.
Claro, son cosas distintas. Oye, ¿qué iba a decir? Que hablando de estados mentales, ¿qué os parecen las declaraciones de la actriz Victoria Abril diciendo que hay más muertos por la vacuna que sin ella?
Venga, Nacho.
Me provoca risa. Me provoca risa. Todos los negacionistas me provocan, de verdad, me cabrean y me indignan. Porque es que, primero, las mascarillas son necesarias, las distancias sociales también. Llevamos 2,5 millones de muertos en todo el mundo. ¿Cuándo ha habido una crisis humanitaria de semejante calado por un virus en el mundo? Es que, la verdad, es que que dicen que están haciendo experimentos con las vacunas y hemos reducido la incidencia acumulada, que está bajando de forma salvaje, entre otras cosas porque se ha vacunado a las personas de primera línea, que son los médicos que trabajaban, enfermeras, auxiliares, en los hospitales, y que eran los que estaban más expuestos al virus en la enfermedad, que tenían unas bajas del 30% los médicos en los centros sanitarios, y ahora se está reduciendo, está volviendo a sus niveles normales porque están vacunados, y están haciendo experimentos con las vacunas? Bueno, es que es de coña, macho.
Evidentemente, cualquier acción tiene riesgos, cualquier acción médica. Por ejemplo, a nivel mundial, mueren aproximadamente unas 3.000 personas al año por tomar una aspirina al día. Pero, evidentemente, se salvan infinitamente más. Pero cuando digo infinitamente, estamos multiplicándolo por miles. ¿Que a las vacunas tienen algún tipo de efecto secundario? Pues claro, pero todas tienen efectos secundarios. La de la rubeola, la de esto, la del otro, absolutamente
todas. Como casi todos los medicamentos,
todas.
Porque yo, por ejemplo, cuando me mandan un medicamento, no se me ocurre leerme esos prospectos de 2 metros que te mandan ahora.
Lógico.
Porque solamente de leerlo ya te tienes que meter en la cama aterrorizado.
Mira, este es un mensaje de WhatsApp de un compañero que está cuidando a su padre, que no tiene ni 60 años, que es médico además. Me cuenta, hoy sigue estable, nos han llamado y dicen que están cubriendo con el antibiótico la peritonitis, que los cirujanos no han sido muy negativos de anticoagularlo. Está sin fiebre, el riñón funciona bien, y si todo va bien, van a plantearse reconstruir el intestino ya cuando esté en planta. Esto es un problema, una trombosis brutal provocada por el COVID. Y no es una de cada 10.000, sino es uno de muchísimas menos posibilidades.
Hombre,
es
decir, ayer le hicieron una traqueotomía a una amiga mía, que ha estado, lleva casi un mes en el hospital, con neumonía bilateral y boca abajo sedada.
Si quieres que deje claro cuál es mi postura de lo que ha dicho Victoria Abril, que me den su vacuna.
Bueno, nos vamos a la tertulia de chicos, donde hablaremos de esto, de si debe o no ser obligatorio vacunarse. Menudo debate también. Gracias a Nacho Abad y gracias. Bueno, ahora continuamos con Gaona. Adiós, Nacho.
Un beso.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtig.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los disturbios en forma de manifestación. No sé, hasta voz del sindicato mayoritario de Mossos de Escuadra, que ya se llama Inmaculada Vives.
Hola, buenos días.
Hay un perfil más o menos común.
Hemos visto que un porcentaje de detenidos era un perfil entre 13 y 17 años. Que
un grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida, que ha irritado al gobierno cubano. Tiene la atención de dedicarnos unos minutos Yotuel Romero. ¿Qué tal, Yotuel?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Últimos 4 días de descuentos en Bricor. Hasta un 30% de descuento en una gran selección de productos. Estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas de color para paredes y techos. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Últimos días de grandes descuentos en las rebajas del hogar de El Corte Inglés.
Hasta el 60% de descuento en una gran selección de artículos de las primeras marcas de hogar.
El Corte Inglés, Ralph Lauren, Hugo Boss, Yves Delorme, Royal Doulton, Spectrum de Bohemia.
Hemos dejado lo mejor para el final.
Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas COPE porque es más.
¿Vosotros alguna vez le habéis pillado el truco a un mago?
Sí, yo no.
¿Cómo?
Sí, yo también.
Pero a Copperfield, ni más ni menos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia que te vamos a contar ahora.
Es más información y más análisis.
Los datos no son solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España con la evolución del coronavirus.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo
escuchas
que
escuchas COPE,
saludado,
porque sabes que es más que una radio.
No es lo mismo un...
Uf, tengo que aspirar.
Que un...
Voy a aspirar.
La diferencia está en el aspirador sin cable Triflex de Miele. Cómodo, potente y versátil. 3 en 1.
Y ahora por solo 499 euros en El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Aspirador sin cable Triflex de Miele. No dejes de aspirar.
Descubre la marca número 1 en durabilidad en El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Sobre vacunas y la obligatoriedad de la vacuna, va nuestra tertulia de chicos en esta mañana. Vamos a escuchar primero a Victoria Abril, que hay que ver la que ha liado la actriz con motivo de la entrega del Premio Feroz de Honor, cuando el pasado jueves arremetía contra las vacunas que calificaba de experimentos sin testar.
Iban contando los muertos por la tele, metiendo miedo, propaganda gubernamental, metiendo miedo para al final decir no. Toda la solución, la única solución es la vacuna. Y resulta que llega la vacuna, llevamos ya 2 meses de vacuna, una vacuna que no se ha probado en el ser humano, que no han testado, que la están testando directamente con nosotros, con los seres humanos, con cobayas. Esto no es una pandemia, es una plandemia. Una cosa son lo que te diga la tele y otra cosa entra en el Internet.
Entra en el Internet, dice, tócate las narices. Es que es impresionante oírlo. Bueno, saludamos a nuestros chicos. En la tertulia de chicos está José Miguel Gaona, que ya nos acompaña desde el rato anterior. José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la universidad. Buenos días.
Muy buenos días.
Ya te cojo directamente. ¿Qué opinas tú de las declaraciones de Victoria Abril?
Pues primero dan pena y después recordamos que aunque es muy glamuroso la profesión de actriz, puede ser perfectamente una persona absolutamente ignorante, sin ningún tipo de formación y con unas expresiones, bueno, pues que dan pena y además son tremendamente peligrosas en la sociedad en la que vivimos, porque es una caja de resonancia lo que está utilizando y puede afectar a mucha gente, con lo que se puede convertir en una conducta muy peligrosa.
Jano García es economista y escritor. Buenos días, Jano.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿A ti te ha contagiado del miedo a la vacuna?
No. A ver, yo no soy antivacunas ni nada similar. Pero yo sí que creo que, estando totalmente en contra de lo que dices y estar nada de acuerdo, igual que también en su momento Miguel Bosé, Yo a mí tampoco me gusta cuando hay este tipo de declaraciones que rompen un poco el esquema de no, la vacuna es maravillosa y no nos vamos a cuestionar nada, y tampoco nos vamos a cuestionar que sea obligatorio, que nos obliguen a vacunarnos para hacer vida normal de nuevo. A mí me gusta que esta gente diga lo que le dé la gana. Y que
bueno, aunque
sea de una forma un poco bestia, como lo dicen, por lo menos que habrá un debate, porque aquí todo el mundo estamos dando por hecho que sí, que nos tienen que marcar unos burócratas de turno cómo tenemos que actuar. Y no, y vamos, y que a nadie se le ocurra decir que oiga, que esto que la vacuna sea obligatoria, pues a lo mejor no está tan bien.
Yo estoy de acuerdo con Jano, no sé si José Miguel nos entiende.
Sí, de hecho yo he ido modificando poco a poco, quizá por llevar la contra como siempre, mi planteamiento. Es que hace tiempo decía, todo el mundo tiene que ponerse no sé qué, tal, obligatorio, poco menos y tal y cual, ¿no? Recuerdas que además un día lo mencionamos,
bueno,
y tú no estabas de acuerdo,
sí.
Como es lógico, por otro lado, era por llevar la contra simplemente. Bueno, actualmente, por ejemplo, lo que quieren hacer en Galicia, de aparentemente, quieren sacarlo esto, multando a los que no se la pongan, honestamente, me parece un despropósito de un tamaño brutal. Es decir, una cosa es convencer, o a hablar de sus bondades, y otra cuestión, ¿qué van a hacer? ¿Multar a la gente? Ahora, también vamos a prepararnos, ¿eh? Porque hay muchísimas líneas aéreas, muchísimas cuestiones que nos van a pedir, y están, lo sabéis que lo están preparando, el pasaporte y toda la historia. Es decir,
vamos a abordar este debate, claro. Si te parece, porque has sacado tú el tema Galicia. Recordamos que allí se ha aprobado en Galicia una nueva ley de salud pública que reforma un previo texto de 2008 que establece fórmulas para, en caso de ser necesario, acordar confinamientos domiciliarios u obligar a la población a vacunarse. En caso de que alguien se niegue y la situación epidemiológica así lo requiera, las multas podrían ascender hasta 600.000 euros. Ahí hay un enfrentamiento entre el Grupo Popular, que defiende esta medida, y la oposición en bloque. Vamos a escuchar cómo habla Encarna Amigo, portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Parlamento gallego, a favor de esta medida y matizando.
Es una norma general que lo que nos va a permitir es gestionar mejor, dar mayor seguridad jurídica y dar las máximas garantías de legalidad y respeto a los derechos. Nosotros pretendemos con esta ley ofrecer certezas legales para amparar medidas muy concretas y solamente en casos excepcionales, siempre de forma motivada y proporcional. No es una ley autoritaria, o sea, lo que hace es regular y poner límites a lo que puede hacer o no una administración durante una crisis sanitaria.
En contra tenemos a Julio Torrado, que es portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Parlamento gallego. Uy, ¿no tenemos ese corte de Julio Torrado?
No, ni falta que hace. Seguramente dirán lo contrario.
Sí, ahí lo tenemos. Un segundo.
Tenemos un modelo de concienciación por varias razones. Primero, España tiene una de las mejores tasas de vacunación del mundo. En algunas vacunaciones, la mejor del mundo. Y nunca se ha planteado la obligación. En segundo lugar, la vacuna funciona. Por lo tanto, esto es el mayor elemento que va a contribuir a la concienciación para que alcancemos índices de vacunación necesarios, que es lo que buscamos todos y lo que seguro vamos a conseguir. Y además no hay un problema antivacunas real en España. Aunque se quieran alimentar desde algunos ámbitos, no existe. Luego tiene problemas de invasión de la libertad individual, que nosotros entendemos que necesitan ser tenidos en cuenta desde el punto de vista ético. Cité durante la intervención en el Pleno, Merkel se posicionó claramente en contra, Emmanuel Macron también, Boris Johnson también. Y ningún país del mundo la ha implementado.
Sí, incluso a propósito del tema de multar, dicen los socialistas que si te ponen una multa, aunque sea de 1.000 euros, aunque sea, digo, porque es que las hay hasta 600.000, al final lo que estableces es una barrera para quienes puedan comprar el derecho de no vacunarse y quienes no, con lo cual se crea un desequilibrio entre la gente que tiene dinero y la gente que no lo tiene. ¿Cómo lo veis esto? ¿Qué os parece este debate?
Venga, Jano.
Yo, mira, vivimos en tiempos raros, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho el señor socialista.
Yo
es que
también,
vamos. Impresionante.
¿Quién te ha visto y quién te ve, Jano?
Sí, fíjate. Estamos en unos tiempos muy raros. Pero es que es completamente cierto. Vamos a ver, si la vacuna funciona, que de momento es verdad que los resultados que tenemos de Israel, que es un poco que nos va a marcar la pauta, son positivos, bueno, la gente ya podrá decidir si quiere vacunar o no. pero luego que salgan diciendo no, esto no es una ley autoritaria, hombre, sí que lo es. Y luego también este tipo de leyes alimenta el discurso de una parte, o lo negacionista, o los que hablan de pandemia, cuando dicen, es que eso, esto se está utilizando, y es verdad, para abusos de poder que está realizando el poder político, me da igual, de un signo y de otro. Que hay un montón de medidas y de normas que son absurdas que tenemos en España y que no están en otros países, y aún así se implementan, ¿para qué? Para demostrar el abuso de poder. A mí me parece fatal que se obligue a alguien a no colarse la vacuna. No me parece correcto. Yo creo que si la vacuna funciona, que de momento los resultados que está sacando Israel son muy positivos, o pues son muy prometedores, ¿por qué vamos a tener que obligar a la gente a vacunarse? Luego es verdad que luego hay otra cuestión, y es que dirán, bueno, no lo hacemos obligatorio, pero como muy bien decía José Miguel, si quieres viajar, oiga, certificado de que usted está vacunado. O sea, a lo mejor quieres ir a un teatro, lo mismo. De alguna forma o de otra, al fin y al cabo, yo siempre lo digo, yo me vacunaré porque no voy a tener más remedio si quiero viajar, porque habrá países que dirán, si usted no está vacunado, aquí no entra. Y claro, ¿qué vas a hacer? No vas a vivir al margen del mundo, ¿no?
Claro, claro, verdaderamente. De todas formas, es curioso, ¿eh? Porque efectivamente este debate sobre la obligatoriedad o no toca los derechos de la persona. No sé cómo lo veis vosotros, sí, José Manuel, sí, José Miguel.
Sí, sí, sin lugar a dudas, pero además en España siempre, con perdón de la expresión, flipo con las multas. Es decir, parece que somos una especie de países de multimillonarios, ¿no? 600.000 euros de multa, digo, pero bueno, ¿están locos? Es decir, habla la gente, es constante, ¿no? En tráfico igual, esto va a tener hasta 10.000 euros de multa. Digo, pero bueno, vamos a ver, le ponen una multa a un pobre individuo o pobre individua de esta cosa y lo arruinan de por vida.
Hombre, es decir, no, pobre, es que cada vez que te viene una sanción, en mi caso he pagado muchas de 200 y 300, es que te hace un pie agua al mes, o sea, es que es increíble.
¿No? Es una barbaridad. Pero vamos a ver, esto ya no es una cuestión de esa frase tan manida de tu libertad acaba donde empieza la mía y todo esto. Vamos a ver, ¿qué van a obligar a introducir una sustancia en mi propio cuerpo? Lo que faltaba, vamos. O sea, entiéndeme.
Sí, pero es así. Hay quien te dice...
Somos partidarios de las vacunas, que hay que dejarlo clarísimo,
claro,
esta historia.
Sí, sí,
¿de acuerdo?
Sí, sí.
Somos totalmente al 100% partidarios.
De todas formas, te recuerdo tus antiguos argumentos relativos al hecho de que la vacuna es un hecho colectivo y que si no te vacunas, perjudicas a los que se pueden ver contagiados.
Eso tan evidentemente también es cierto. Por ejemplo, se puede extrapolar a estas manifestaciones del 8M en el que una serie de desequilibrados realmente, porque no tiene otro nombre, quieren expresarse a pesar del inmenso riesgo que estamos suponiendo. A propósito.
¿Pero estás llamando desequilibrado a don Pablo Echenique?
Pues mira, a quien sea, del partido que sea y de la tendencia política que sea. Me da exactamente igual. En Europa está comenzando, los que hayan visto los datos del Johns Hopkins de ayer mismo, está comenzando, ojito, una cuarta ola y con una cepa infinitamente más contagiosa. Es decir, no sería extraño que justamente ahora nos encontremos ante la calma que precede a la siguiente tormenta. Ojo, ¿eh?
Sí, eso lo comentaba el especialista al comienzo del programa. O sea, que esto de que la cuarta ola pudiera venir ahora después de la Semana Santa no es ninguna tontería.
Ninguna tontería. Y peor quizá que la anterior, dada la variante del virus que tenemos entre manos.
¿Esta dónde es? ¿Esta nueva variante que ha aparecido? Perdóname.
¿Perdón?
¿Esta variante cuál es? Pero no la británica.
Sí, particularmente lo que está subiendo y disparándose es la británica.
Bueno, dicen las autoridades de Andalucía que el 60% de los casos actuales en Andalucía son de la británica.
Mira, hay una autonomía, no podemos decir cuál, estuvimos ayer comentándolo justamente en la reunión secreta, que actualmente agrupa más casos que lo que dice el Ministerio de Sanidad a nivel nacional. Es decir, sabemos por datos confidenciales. Es decir, los datos del mismo.
Que la gente lo sepa.
No podemos decirlo porque la fuente, lo siento. Ah. Pero vamos, tampoco es es demasiado importante y os voy a decir por qué. Porque tenemos datos de esa autonomía, pero sabemos que eso está replicado en otras autonomías.
Me parece que he interrumpido ahí a José. ¿Perdón? Manuel o a Jano.
Yo estoy escuchándoos encantados. Ahora viene el pero.
Claro.
Porque hemos empezado con una mentira y habéis ido a un tema muy importante, que así es como se construyen las mentiras buenas. Hemos empezado con una mentira de Victoria Abril diciendo que no estás testado en humanos. Y os habéis ido a un tema muy importante que es la libertad. Entonces, esto es el gazpacho que hace que a la gente se le confunda. Y entonces, estos discursos, que están muy bien, y lleváis toda la razón, podría estar totalmente de acuerdo con vosotros, os hago notar que todo esto parte de una mentira que dice esta señora. Dice varias cosas, pueden ser barbaridades, a poder ser con V para que sean la mayor de las barbaridades, como diría un buen amigo mío. Pero partimos de una mentira, empezamos a mezclarla con hechos importantes y con reflexiones que incluso uno podría estar de acuerdo con ellas, y entonces al final estamos que no nos enteramos de qué estamos hablando. Y todo esto parte de una mentira. Entonces, vamos a ver, claramente yo estoy de acuerdo con ustedes en que hay que respetar las libertades. Después, claramente, es un hecho colectivo. Necesitamos una seguridad de todos. Y aquí, yo, pues recordar, el ejemplo más claro es que si uno se salta la cuarentena, mete al alien en la nave espacial y todos se afectan. Y entonces eso es muy importante. Entonces, vamos a dejar claro de qué estamos hablando. Vamos a dejar claro que esto es un hecho colectivo, una responsabilidad colectiva, que tenemos que garantizar nuestras libertades, pero que no podemos mentir y confundir al personal.
Sí, que son cosas distintas, sí, estoy de acuerdo contigo.
Totalmente distinto, y si no lo organizamos, de repente vamos de un lado para otro, y bueno, pues al final, ¿qué queda?
Estando de acuerdo con lo que dice Aguilar, que es cierto, o sea, parte de una premisa falsa, que es que esto no se ha probado en humanos, hombre, sí, se ha probado. Y llevamos ya bastante tiempo que sabíamos que esto es así. Pero volviendo un poco a lo que decía antes, o sea, si la vacuna, que yo no soy antivacunas, repito, esto hay que dejarlo claro, si se demuestra que es eficaz y que no tiene efectos secundarios que sean graves, que por el momento así se ha demostrado, pues ya la gente dirá, bueno, pues yo me la pongo porque, hombre, a todos nos gustaría saber que estamos protegidos, de una forma o de otra, contra este virus. Pero luego hay una cosa, hablabas del tema del colectivo. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no hacemos que la vacuna de la gripe, que todos los años en España también colapsa los hospitales, es evidente que no al mismo nivel que está colapsando el COVID-19 los hospitales, porque entonces no habría alguien que en base a ese discurso dijese, vale, vamos a hacerla obligatoria, porque hay años que la gripe se ha llevado la vida de 15.000 o 16.000 personas? Entonces, podríamos empezar ya a decir, bueno, ¿y ahora y qué hacemos obligatorio? Porque, claro, en pro de no colapsar los hospitales, en pro de que no se nos mueran 15.000 personas todos los años por la gripe común, vamos a vacunarnos todos. Pero al final, ¿qué nos tenemos que vacunar? Todo el día de todo. ¿Sabes? Que es algo tan complicado que, ¿por qué no lo hacemos entonces con la gripe? Con ese mismo discurso que se utiliza en pro del colectivo, pues ¿por qué no lo aplicamos a la gripe, por ejemplo?
Porque al final hay una cuestión de dinero. Las consecuencias económicas de una y de otra no son iguales, ni muchísimo menos, no son ni comparables. Y ese es el problema. Y luego, por supuesto, está el hecho de que, bueno, pues el riesgo que pudiera plantear una y otra. Es interesantísimo, y creo que Gaona alguna vez en su programa lo ha dicho, el hecho de que este año prácticamente no hay gripe común. Yo estaba hablando con una farmacéutica diciendo que hacen la ola cada vez que venden un antigripal. O sea, hacen la ola.
Sí, de hecho, si os fijáis en la...
Han venido antigripales como todos los años y no los venden. ¿Por qué? Porque de repente hemos descubierto las mascarillas. Y Gaona, si quieres, corrígeme, vamos.
Sí. Habéis visto la tele. Apenas han habido anuncios típicos de todos los años de las pócimas mágicas para quitarte los síntomas.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues ahí queda planteada la cuestión. Yo, desde luego, concluiría diciendo que estamos todos de acuerdo con relación al hecho de que no se puede conculcar la libertad individual. En el caso de las vacunas es mucho más eficaz una buena publicidad, el conocer que efectivamente muchos médicos relevantes la recomiendan y saber que es mentira que no se haya testado en humanos. Porque se
y a la vez defender el derecho de que la gente pueda decir tonterías. Tonterías,
y no me atacas, por supuestísimo.
Pues aquí están José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, Jano García, los tres Jotas. Muchísimas gracias, que nos vamos a la hora del glamour con Carmen Lomana. Un abrazo, adiós, adiós.
Gracias, hasta luego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.